I was 7 years old when I got my first pair, and I stepped outside and I was like, mama, this air bubble right here, it's gonna make me fly. I hit that court, and when I jumped, I jumped. I swear I got so high, I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh. The box, the smell, the stuffing, the tread at school. I was so cool, I knew that I couldn't crease them. My friends couldn't afford them. 4 stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros, yo. Stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight book bag was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his 4s. Whoa. See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a cult, though. Didn't want to get caught from Genesee Park to Othello. You could clam for those pro wings with the Velcro. Those were not tight. I was trying to fly without leaving the ground, because I wanted to be like Mike, right? Wanted to be him. I wanted to be that guy. I wanted to touch the rim. I wanted to be cool, and I wanted to fit in. I wanted what he had. America, it begins.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Aquí estamos una noche más en Time Out desde RFC Radio, y ya sabéis, también lo podéis escuchar y descargar en iVoox. Y hoy sí que estamos en directo, no como estos últimos sábados, que por exigencias del guión hemos tenido que dejar el programa grabado para el domingo, y sí que cumpliendo en directo. Así que perfecto, día 19 de enero, ya hemos superado la Navidad, ya yo creo que ya la cuesta de enero ya la vamos encaminando. Así que aquí estamos los habituales ya, los de siempre. ¿Cómo estás, Cante?
Pues muy bien, ya pasando la cuesta de enero, ya cuesta abajo, cuesta abajo y sin frenos, sí. Y disfrutando de Luka Doncic. Hay que votarlo para el All-Star, espero que siga votando, tío, sí, que ha bajado un poquito el nivel de voto.
Una vez al día hay que votarle. Y también tenemos esta noche con nosotros a Aitor.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Pues nada, aquí otra vez disfrutando un poquito más de la NBA. Y por supuesto nos acompaña mi amigo en la cueva, ¿no? Mi compañero de fatiga, Royal War.
Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya por fin en directo desde RFC Radio. Aquí estamos buscando unas vendas para el tobillo de RJ Barrett. Ahora que vuelve Zion Williamson y que Ja Morant está de moda, no podemos olvidarlo. A nuestro niga. Y bueno, como siempre suele decir en estos casos, presentando... Bueno, antes de presentarnos, primero lanzándonos a las ondas desde su Yamaha, el gran Atos Enders, y presentando presentador de 2020, Burlador.
¿Qué tal, chicos? Pues aquí estamos una noche más, como estamos diciendo, con los fails habituales, porque si no, esto no sería Time Out, esto ya sabéis cómo va. Pero bueno, vamos a comenzar con el plato fuerte, ¿no? Con lo que nos gusta, con la NBA, con el baloncesto. Y como suele ser habitual, si os parece, empezamos comentando las clasificaciones en las dos conferencias, lo que nos ha deparado esta semana. Más o menos se mantiene todo igual. Empezamos por la conferencia este, donde tenemos, como lo habíamos dejado, a Milwaukee Bucks en primera posición. Segundo lugar para Miami Heat. Tercero, Toronto Raptors. Cuarto, Boston Celtics. Quinto, Indiana Pacers. Sexto, Philadelphia 76ers. Séptimo, Orlando Magic. Y octavos, Brooklyn Nets. Estos 8 los que entrarían en playoffs. Y a partir de ahí, peleando por esa última plaza, Detroit Pistons novenos, Chicago Bulls décimos, ambos con 16 victorias. Y luego ya un pelín más atrás, Charlotte Hornets, Washington Wizards, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, que una semana más tenemos que decir que no ocupa la última posición. Y en esa última, Atlanta Hawks.
Una conferencia este que con esa octava plaza que parece el abismo de Helm, podríamos decir, porque está ahí que a ver, cualquiera se puede meter octavo, yo creo. A poco que enlacen una racha de victorias consecutivas, ya se deberían meter ahí. Porque fijaos, está Brooklyn octavo, 18-23, con tres derrotas consecutivas. Unos Brooklyn Nets, que si os parece vamos a empezar hablando de ellos, por el retorno de Kyrie Irving. Volvió el otro día y desde entonces, pues bueno, tampoco han dado muchos síntomas de mejora, la verdad. Él se las sigue tirando todas. Y bueno, la verdad, 3 derrotas esta semana en 4 partidos. La única victoria ante Atlanta Hawks. Esas 6 derrotas seguidas, como digo. ¿Qué podemos decir? Pues yo sobre todo hay una cosa que no entiendo. Esa dupla titular que juega ahora Kyrie Irving con Spencer Dinwiddie. A mí la verdad Dinwiddie me pega más como sexto hombre, la verdad no entiendo el experimento este. Preferiría, por ejemplo, a Levert, o sea, a Levert o a Luwawu, que es el que sale del banquillo. No sé. Pero bueno, los Nets ahí están, como digo, marcando la frontera. Supongo que dentro de poco cortarán la racha, pero vamos, como sigan así, no sé decir tampoco quién puede meterse ahí, porque Charlotte, que es el que parecía, ya se está desplomando como se esperaba de ellos, y el resto de equipos, poca historia, la verdad.
Nada, yo simplemente quería señalar respecto a Nets, que bueno, yo ya viví a Irving en los Celtics, y es un jugador que en las victorias pues es una estrella, un jugador que es muy bonito de ver, pero en las derrotas pues no asume su culpa nunca, siendo el líder del equipo. Esta semana ya ha dicho declaraciones criticando a sus compañeros, dio directamente nombres de los jugadores que él consideraba que quería que deberían seguir, y entre esos nombres ahora sale Dinwiddie, como decía Royal Core titular, cuando que antes de su lesión criticó a Dinwiddie diciendo que bueno, no lo criticó directamente, pero bueno, intuimos todos que no tenía nivel para el equipo según Irving. Resulta que con Dinwiddie los Nets están en récord, creo que casi positivo o prácticamente positivo, y Dinwiddie fue el que llevó al equipo a estar, creo que hasta la séptima posición de playoffs. Y ahora que ha vuelto Irving, pues realmente un equipo que juega sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de rigor. Se juegan sus tiros Irving y sus tiros Dinwiddie y a ver qué pasa. Y por lo demás, criticó a Jarrett Allen, criticó a Joe Harris, que eran jugadores pues muy útiles para el sistema. Y Irving demuestra ser una vez más un jugador que no sirve para ser líder, un jugador que es inmaduro, que será muy bonito de ver, como digo, pero es un jugador que no sirve para este equipo. Y si me permitís, también quería hablar de los Celtics, que es una semana lamentable perdiendo contra, sobre todo contra Pistons, que es lo que más choca, porque contra Bucks en su casa puedes perder, y contra Suns también puedes perder en un partido malo, pero sobre todo destaca la malísima defensa que están teniendo los Celtics, 116 puntos encajados ante Pistons, 128 Milwaukee y 123 los Suns. Una semana horrible, muchas bajas, es cierto, pero un equipo que ahora se están notando sus fragilidades en defensa, sobre todo marcadas por el pívot y por Hayward, que no está a su nivel físico.
Sí, respecto a lo que tú decías de la defensa, decir que ha sido la tercera peor defensa de la semana, un equipo que actualmente es la cuarta mejor defensa del campeonato, no lo olvidemos. Ya digo, la tercera peor defensa de la semana. También hay que decir que en los cuatro partidos de esta semana, cuatro quintetos distintos. Cierto que un poco por las circunstancias, pero no sé, veo raro, por ejemplo, jugar con Grant Williams y con Tays. Hace falta ahí meter un poco de mano ahora antes del cierre del mercado, reforzarse por dentro. No estaría mal Drummond, ¿no? Que parece que es el que está ahí un poco en la rampa de salida, parece. Meterlo ahí, desde luego, para el perfil ese encajaría absolutamente. Y si pueden mantener alguno de los exteriores, mucho mejor todavía. Pero bueno, Boston muy irregular, la verdad. Ahora dentro de poco pillará otra buena racha de victorias y a partir de ahí pues otra vez para arriba. Sí, tampoco los puestos de playoff no van a correr peligro y más que nada quizás ser cabeza de serie. Ahora mismo está cuarto, Indiana está quinto pero está pegadete. Bueno, está dos victorias de Miami. Yo creo que es que todo va a estar ahí. Digo que salvo Milwaukee, que Milwaukee para mí es inamovible de la primera posición, salvo que se lesione ante Antetokounmpo, Dios no lo quiera. Pero el resto va a estar ahí, porque están Miami 29, Toronto 28, Boston 27, Indiana 27, Filadelfia con 28, pero con una derrota más. O sea que ahí realmente el que llegue mejor a la recta final de temporada es el que va a estar más arriba. Ahora están muy irregulares. También mencionar, bueno, dos cositas más del este. De Miami, Kendrick Nunn, se lesionó Tyler Herro, y Kendrick Nunn ha dado un paso adelante. Esta semana 25 puntos de promedio, con 10 de 19 en triples. Casi nada, 62% en tiros de campo. También mencionar, por ejemplo, de Toronto, que han vuelto Siakam y Marc Gasol. Ya voy a por fin recuperar. Ya están empezando a pillar la inercia. Tres victorias seguidas y terceros. Y bueno, yo sobre todo me voy a parar ahora en Indiana. Quiero que me digáis qué os parece Indiana. Un poco era lo que esperábamos. Cuatro victorias consecutivas, tres esta semana. Con TJ Warren de lo mejorcito, podríamos decir, aunque todo muy repartido. La segunda mejor defensa de la semana. Es cierto que tenía un panorama propicio con ese back-to-back con Timberwolves, pero bueno, victoria ante Filadelfia también y ahí metiditos.
Una cosa de Indiana es que están con un 27-15, pero contra equipos ganadores, contra equipos que están por encima del 50%, su récord es malo, es decir, es un poco engañosa la clasificación. Es un equipo que está rindiendo muy bien y ganando a equipos malos, por así decirlo. Entonces, es importante ganar a equipos con récord negativo, pero tener en cuenta que contra equipos fuertes les falta quizás un punto para ser un equipo quizás del nivel de Filadelfia, de Miami, de equipos que están un pasito por encima, creo yo.
Les falta Oladipo. Oladipo que vuelve tras el All-Star, principio, su estrella, su todo. Y a ver cómo encaja Oladipo en estos Pacers, a ver qué tal tras la lesión. Y yo quería comentar también el asco que me da esta conferencia, por favor. O sea, viendo los seis primeros, tenemos ya el séptimo y el octavo récord negativo. El séptimo y el octavo han ganado siete partidos, o sea, siete Orlando y siete Brooklyn fuera de casa. O sea, tremendo me parece. Y fijaos en lo siguiente: 6-4 de racha de los últimos 10 partidos Orlando, 2 victorias, 8 derrotas Brooklyn Nets, los últimos 10 partidos, Detroit 4-6, Bulls 3-7, pese a venir ganando 1, Charlotte 2-8, Washington 4-6, Cleveland 2-8, Knicks 2-8, Atlanta 4-6. Incineren esa conferencia, por favor, porque son todo cadáveres. Todo cadáveres aquí, porque los últimos 10 partidos se salva mi tía abuela y mi prima Margarita.
Hombre, yo, por ejemplo, a Rose sí lo salvaría, porque está haciendo Rose una temporada buenísima como sexto hombre en Detroit. Es de lo poco destacable de allí. Aunque hay que decir que esta semana Marquise Morris ha hecho buena semana, Dumbuya también. Incluso el jugador este de nombre impronunciable es Vyacheslav Mikhailovsky, que nosotros lo hemos llevado en alguna apuesta. También está ahí carburando un poquito. Y decir también, bueno, semana grande también de Michael Fultz con su triple doble. Orlando Magic que ahí se mantiene. Estaban de gira por el oeste esta semana. Sin Jonathan Isaac, recordemos. Hey, una decepción absoluta, déjame decir, Mo Bamba, rookie no, sophomore ya este año, sophomore o tercer año, no sé ahora si es segundo o tercer año.
Segundo, ¿no?
Segundo, pero increíble este jugador, que debería, yo creo, estar jugando, aprovechando esa oportunidad de Isaac, aunque sean dos pivots, pero bueno, si más o menos se compenetran bien con Vucevic, pero increíble que está saliendo a jugar y no, lejos queda ya ese pedazo de jugador que veíamos al principio de la temporada rookie. Se echaba a perder, vamos.
No lo aprovechó cuando estaba Vucevic lesionado, que salía Birch de titular. Birch, ¿eh? O sea, jugador que estuvo en los Lobos de Nuevo México. Y no salía Mamba, que es la gran apuesta de esta franquicia. Empezamos a entender...
Mamba, no, Bamba. Porque...
Bamba, perdón. Bamba. Es que le echo de menos, tío. Empezamos a entender por qué Orlando le dio 100 millones en 4 años a Vucevic, porque han visto que el Bamba este mucho negro, poco jugador. Y yo espero que lo traspasen, porque ahora puede engañar a alguien.
Sí, aún está a tiempo, ¿no? De colocarlo por ahí en el mercado. Y bueno, pues si os parece, pasamos a la conferencia oeste. Empezamos con Los Ángeles Lakers, donde lo habíamos dejado en primera posición. Denver Nuggets, en tercer lugar Clippers, cuarto Utah Jazz, quinto Dallas Mavericks, sexto Houston Rockets, séptimo Oklahoma City Thunder y octava posición, que es donde me imagino que más os pararéis a hablar, Memphis Grizzlies, que le ha quitado la plaza a San Antonio, que además se coloca décimo, entre medias noveno Phoenix Suns. Luego están Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings y, ocupando la cola una semana más, Golden State Warriors.
Bueno, pues esta semana, muy buena semana para Dallas, pese a la lesión de Kristaps Porzingis, 4-0 con un Luka Doncic a un grandísimo nivel, que el otro día creo que hizo un récord en un triple doble con asistencias, creo que fueron 17 asistencias.
Sí,
muy bueno.
Paris,
Sí. Memphis también, gran semana, 3-0. Memphis que ya, tras dos semanas seguidas hablando de ellos, diciendo que qué sorpresa y tal, ya ha habido gente que ha mirado Memphis, ha visto Ja Morant, ya ha comprado la camiseta, sí, su chino de confianza, y han visto que Memphis este año mola bastante, esa conexión Valanciunas-Morant, pick and roll, muy buena. 3-0 para ellos, como digo, esta semana. Nuggets 3-1, Clippers 3-1, Lakers 3-1, Phoenix y Utah 3-1. Phoenix, que bueno, Ricky Rubio lo felicitamos desde aquí, gran amigo mío Ricky Rubio, ha sido padre. Jugó tras haber dormido, creo que eran 4 horas en 2 días o algo así, creo que fue lo que dijo. Hizo un partidazo, ayudando a Phoenix a estar ahí luchando por ese octavo puesto. Y como digo, lo interesante en esta conferencia es ver qué equipo se queda con ese octavo puesto, el séptimo octavo puesto, porque está ahí bastante igualado, entre Memphis, entre Phoenix, San Antonio y Portland. Sí. No sé si meter a Pelicans, porque no sé si sabéis que Zion Williamson vuelve el miércoles contra San Antonio Spurs del día 22. Y ahora que Pelicans está en buena racha y tal, pues a lo mejor podríamos meterlos, pero yo no confío mucho. Los que están en la absoluta mierda más absoluta son Minnesota Timberwolves, que esta semana ha sido 0-5 y hay rumores de traspasos de Towns y tal, pero bueno, ya la salida ha dicho que no, que Minnesota este año no es un equipucho, que bueno, está comprometido con la organización y que espera que traigan un buen jugador. Se ha hablado de Russell, que ya lo venimos mencionando desde hace tiempo. No creo que venga al final, pero bueno, veremos a ver si qué equipo de estos hace un traspaso y da el pelotazo y se mete en playoff. Yo espero y deseo que Memphis siga en playoff porque son muy divertidos de ver de momento. Y a ver dónde acaba Iguodala, que a lo mejor se lo repiensa y dice, bueno, pues ahora sí juego para vosotros, Memphis, y me meto en la rotación. O sea, al final se va a Dallas o Houston, que son los equipos que más suenan.
Nada, yo quería decir un poco que si nos dicen a principios de temporada que Oklahoma y Memphis se van a estar en playoffs, pues yo creo que nos retiramos, ¿no? Pero viendo un poco la temporada, realmente Oklahoma, y Alex lo defendería mejor que yo, pero es un equipo que muchos quieren evitar en unos posibles playoffs. Porque es un equipo que pese a todo esto, claro, si mantienen el bloque, si no hay traspasos, que estamos en fecha y bueno, puede haberlos. Pero es un equipo que es muy complicado ganarles, en el sentido de que pelean siempre hasta el final y pierden por rentas mínimas casi siempre. Esta semana pierden dos partidos, pues bueno, contra Toronto y contra Miami, que puedes perderlos. Y por otro lado, Memphis, que es un equipo que está, es el equipo ahora mismo que tiene la mejor racha de la NBA. Por encima de Bucks, por encima de Lakers, por encima de Utah, en fin, están jugando a un nivel increíble. Creo que son el equipo ahora mismo con más asistencias por partido. No sé qué periodista los comparaba con los Warriors del principio, ojo a la comparación, diciendo que son un equipo que tienen como una sintonía muy buena, que juega muy fluido, y sobre todo, algo para destacar, que es para mí Jaren Jackson Jr. Se habla mucho de Ja Morant, pero Jaren Jackson está defendiendo mejor que nunca. También tuvo en su tiempo un maestro como Marc Gasol, que evidentemente pues algo ayuda, tirando de tres mejor que nunca también, y creo que de ese draft, para mí ahora mismo, evidentemente, a un año es luz de Luka Doncic, pero creo que para mí, si tengo que elegir un jugador para empezar una franquicia, elijo antes a Jaren Jackson ahora mismo que a Trae Young por todo el sistema defensivo. Trae Young al final en ataque es muy divertido, pero en defensa es que no te aporta absolutamente nada. Entonces yo creo que de ese draft, es junto con Doncic, la estrella que elegiría.
Trae Young que el otro día que se fue al suelo, que lo tiró de John Temurray ahí con un crossover buenísimo. Y yo por complementar un poco lo que ha dicho Aitor, yo coincido plenamente con lo de Oklahoma. Máxime si es ante un equipo como Denver Nuggets, que es ahora mismo el segundo, por ejemplo. Yo creo que tener Oklahoma y a hombres como Chris Paul, vamos a ver Steven Adams, que lleva sonando prácticamente todo el mes en posibles traspasos, que ahí sigue, Dennis Schröder, Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander, que todavía está ahí ese jugador, ojito como más mejorado este año. Y bueno, sorprende sobre todo ver a Houston Rockets ahí, ¿no? Sextos, tres derrotas consecutivas, la gran mentira, Houston Rockets. Así que Harden meterá todos los partidos 40 puntos, pero los demás no juegan a nada. A ver también si se refuerzan algo, porque si no, como decimos aquí en Cataluña, en Bakutoli. De Dallas no voy a hablar, porque ha empezado hablando Kante, paso. Y sobre todo hablar de los Clippers, ¿no? Los Clippers que están ahí terceros. He leído varios comentarios de los expertos de NBA respecto a los Clippers, que supongo que coincidiréis conmigo. Según ellos dicen, con jugadores como Montrezl Harrell o Patrick Beverley, es imposible que Clippers sea capaz de competir por un anillo. Bueno, está claro que todo eso es mejorable, pero yo sinceramente, viendo este nivel, porque está Leonard ahora mismo, luego hablaremos de él, está espectacular. Vuelve a tirar del carro Leonard ante la lesión de Paul George. Y los Clippers que están ahí. Es que seguramente la primera plaza necesita pillar una muy buena racha. Ahora llevan tres victorias seguidas, pero la segunda yo creo que la pueden tener perfectamente. Y más ahora Denver, que está Jamal Murray lesionado, Gary Harris lesionado, Millsap, que vuelve dos partidos y se pierde cuatro. Jokic troleando. O sea, una locura eso. Y de lo de abajo nada que decir, yo creo. A ver quién se mete en playoffs. Y Golden State, Sacramento, tiren la llave. Sacramento, dos equipos, tiren la llave directamente y que se apañen.
Bueno, chicos,
yo...
Dime.
Un momento. Yo quería comentar una cosita. Utah, que llevaba la mejor racha hasta ahora, pierde el otro día contra Pelicans. Muy mal, Utah Jazz. pero pese a que volvió Conley, el gafistas, volvieron a ganar anoche. Y nada, decir que el día 6 de febrero, si no estoy equivocado y si no me lo decís, acaba los traspasos de la NBA. Y así, como digo, Oklahoma y Memphis dependen mucho a ver si se meten en playoff, si al final optan por el tanking y traspasan jugadores tipo Gallinari, tipo Chris Paul o tipo Adams. Y Memphis lo mismo, digo, con Iguodala o con Crowder, que suena mucho también, Valanciunas también. Si al final optan por luchar por los playoffs o ir a tanquear y darle el apuesto a Phoenix o San Antonio o ojito a Portland también, que Portland... no sé si enterrarlos ya o qué pasa, porque quieren traspasar a Whiteside, pero no tienen otro pivot, no sé qué harán al final Portland. Y lo que digo, día 6 de febrero los traspasos, y dependerá mucho quién entra en playoff dependiendo de los traspasos, de cómo se muevan, a ver qué equipo se atreve más.
Pues nada, hasta ahí queda tu opinión. Veremos qué pasa en próximos días y semanas, y si os parece vamos a pasar a los quintetos, a esa sección en la que hacemos el mejor quinteto de la temporada, de la semana. Queremos saber si esta semana vamos a tener consenso en el grupo o habrá diversidad de opiniones. Si quieres, Kante, puedes empezar tú con tu base.
Perfecto. Mi base para esta semana es el padrazo Ricky Rubio. 14,3 puntos, 3 asistencias, 2 dobles esta semana, 53% en tiros de campo, tirando no muy bien de triple. 3-0 para él cuando ha jugado Phoenix, y más 4 con él en pista. Así que, como digo, mi base por cómo juega Ricky Rubio.
Me parece sensato. A ver, Aitor, ¿a quién ha situado?
Pues yo elegí a un jugador que prometía mucho, que llegó a un equipo nuevo y que ahora, con la lesión de la principal estrella, está jugando muy bien, y es Lonzo Ball. Una semana que está promediando 11 asistencias, o sea, una barbaridad. Un jugador que es muy bueno defensivamente, que está en un equipo, evidentemente, que no está a su mejor nivel, aunque empiezan a espabilar ahora. Y a raíz del buen estado de Lonzo Ball, de la vuelta de Williamson, de cómo está Ingram y demás, se está incluso hablando de un posible traspaso para Holiday. Así que ojo a esto, porque sería una clara apuesta por Lonzo.
Holiday, que lo quiere media NBA, por cierto.
Dallas también lo quiere, Kante. ¿Tú qué opinas?
No, Dallas, ¿para qué? Si no. Tenemos aquí al mejor jugador desde que LeBron debutó en la NBA, a Luka Doncic.
Bueno, pues a ver, Royal, ¿qué base pone?
Bueno, pues yo de base voy a poner al hombre que está de moda. Relevante por su trash talk, a James Harden, que ha dado mucho que hablar esta semana. Hemos hablado de Memphis, hemos hablado de Jaren Jackson, seguramente hablaremos después de Jonas Valanciunas, y no puede ser otro, Ja Morant, el base de Memphis Grizzlies. Hay que buscarle un mote ya a este tío. Un base que, bueno, lo venimos diciendo las últimas semanas, no empezó demasiado bien la temporada, Burlador fue el único que confió en él, y ahí está brillando, con luz propia. Esta semana, bueno, 3 victorias para Memphis Grizzlies, 16 puntos ante Cleveland, con 3 robos y 50% en tiros de campo. Ante Houston Rockets, 26 puntos, 8 asistencias, un robo y un tapón, con 90,9% en tiros de campo. Yo esto, la verdad, no había visto nunca un jugador exterior meter tan buen porcentaje de tiros. 10 de 11 en tiros de campo, y ahí además un tapón.
Todos son entradas. No tira además de entrada.
Sí, de 3 tira poco, pero es que va tan sobrado con ese bote que tiene. Y bueno, rozando el triple doble ante Golden State Warriors, 11,7 rebotes y 10 asistencias. Sí que está de moda Memphis Grizzlies. Y yo os pregunto, si Memphis Grizzlies se mete en playoff, o está como ahora metido ahí en la lucha por playoff, ¿Ja Morant All-Star o no? No, yo os pregunto por el All-Star. Porque bueno, a mí es... Yo creo que un jugador de Memphis merecería estar. Y... Bueno, me cuesta creer que sea Ja Morant por overbooking en la posición. Pero si no, ¿quién? ¿Valanciunas? No, alguno sé. Debería estar, yo creo, se lo merecería.
Puede ser que se lo merezca, pero no creo que vaya a estar. Sinceramente, ¿estará en el de rookies?
Si estuviese en el este, sí. Pero en el oeste, no. Básicamente, Luka Doncic, con todo su hype que tuvo el año pasado, no fue. Me temo mucho que a Morán le va a pesar mucho ser rookie para entrenadores y jugadores. O sea, le van a decir, tú cálmate, chaval, te ha ido muy bien. Y creo que tiene más opciones de ir Valanchunas que él. No por juego, sino por el, porque votan entrenadores y jugadores a los suplentes. Pesará más esto, pero bueno, yo no creo que haya ninguno de Memphis, básicamente porque en su puesto hay dos o tres mejores de otros equipos. Me dices Valanchunas, pues puede ir hasta Towns antes. Antes puede ir Towns, puede ir Jokic, Morant, pues ahí tenemos Harden, tenemos Luka Doncic, o sea, lo tiene muy complicado y no creo que vaya. Y si va, vamos, me pongo en huelga de hambre o algo, porque si no fue Doncic el año pasado, que lo está haciendo mucho mejor que él, y este año, vamos, pongo el grito en el cielo.
Reclamación de NBA. Blanquito y europeo chungo, allí en Estados Unidos.
Bueno, pues yo al final tengo que estar con Royal esta semana. Mi base también es Ja Morant. Evidentemente ya lo había elegido como rookie del año. Estoy en el carro con él. Y la verdad que ha hecho muy buena semana. Ha metido prácticamente el solo a su equipo en playoffs, a un equipo que estaba medio muerto. Y por lo tanto yo creo que se merece el puesto. Pasamos ya al puesto de escolta. Si quieres, Aitor, puedes empezar tú.
Bueno, yo aquí he puesto a un jugador que no es escolta, pero está jugando de escolta, como es Kawhi Leonard, que seguro que muchos lo tenéis de alero, de bueno. Evidentemente ha hecho una semana completamente de locos, está manteniendo al equipo, como dijo antes Royal, 36 puntos promediando esta semana, sobre todo 56% en tiros de campo, 46% en triples, o sea, una barbaridad. Aparte jugando de organizador, porque es por eso por lo que lo pongo de escolta. Beverly no es un base organizador, y está superando las 5 asistencias Kawhi. Una barbaridad, yo creo. El mejor jugador de la liga cuando quiere jugar y cuando está a su nivel.
Pues, no, y sí. Además, para complementarte, porque yo tenía a Leonard apuntado por si alguien lo decía, pero de ala pívot lo tenía, imagínate. 5 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, 3 pérdidas y más 9 con él en pista. Así que muy bien, Leonard.
Y yo aprovecho también ya para decir que coincido con todo lo que habéis dicho. Era mi alero y podemos pasar al siguiente escolta.
Entonces ya no te lo pregunto, me lo apunto.
Bueno, pues, guay, el kiwi.
Dinos tú mismo, tu escolta.
Yo creo que, bueno, antes de nada voy a ponerme de pie. Cante, póngase usted de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hablar de un madridista. Don Luka Doncic. Nuevamente tenía que estar aquí, lo habéis comentado antes. 17 asistencias en su triple doble, enésimo triple doble. No sabemos cuántos lleva, ya hemos perdido la cuenta. 25-15-17 hizo el angelito ante Sacramento Kings. 4 victorias esta semana para Dallas Mavericks. Ante Portland Trail Blazers, 8-12 en triples para 35 puntazos. Y increíble. O sea, Porzingis estaba ahí ya medio para volver. Finalmente parece que no se termina de encontrar cómodo de esa rodilla derecha y iba a esperar para regresar, y Don Luka ha visto que está el panorama chungo y ha dicho, venga, me ha echado yo el equipo aquí a la espalda, dejaos de tonterías, de hype, que si All-Star, que si no sé qué, y 4-0. Y ahí está el tío dándolo todo. Lila ya ha dicho incluso que ahora mismo, a día de hoy, no hay otro candidato favorito al MVP que no sea Luka Doncic y Mieko.
Para complementar, te complemento, ¿vale? 70% en tiros de campo, Luka, esta semana. 70. se tira una media de 9,5 triples y mete 6,5. Así que muy bien. 24,8 puntos y casi 10 asistencias. Lo malo, 4,3 pérdidas por partido y ha hecho 2 dobles dobles y un triple doble esta semana.
Pues, o sea que tú también lo pones de escolta titular.
Sí, pero tenía de escolta.
Me parece muy bien. Pues vamos a pasar. Yo creo que aquí entonces 2-1, no hay debate. Para puesto de alero ya nos ha dicho Royal a Kawhi, así que Cante, si quieres tú dinos a quién has puesto.
Yo voy a poner a Don LeBron James, que una semana más vuelve a ser el máximo asistente de la NBA esta semana. 3 asistencias por partido, muy muy bueno. 27 puntos, 53% en tiros de campo, eso sí, tirando fatal de 3, metiendo un 1,3 triple de cada 4 y algo. 26% en el triple, y he dicho que ha perdido 4,7 balones, lo he dicho. No sé si lo he dicho.
Sí, sí.
Vale.
Me parece que lo ha hecho Royal también.
Y nada, LeBron, mi galero de esta semana. Y seguramente MVP de esta temporada.
Bueno, Royal ha dicho las de Doncic. Perdón por el retraso. Antes de continuar, quería comentar que se está jugando un partido ahora mismo en directo, como decimos. Miami-San Antonio, empate a 67 en el tercer cuarto. Así que igualado. Si podéis poner doble pantalla y en una escucharnos a nosotros y en otra poner el partidito, pues... genial, porque la verdad que está emocionante. Y proseguimos, me parece que me falta para el puesto
si
de
no
Aledo,
Aitor. Y si no se ponen ustedes el Barça, que va a 0-0.
Bueno, eso es otro deporte que no, aquí no cuenta. ¿Aitor, pues lo dices?
Sí, yo he puesto a DeRozan, o sea, un jugador que es muy criticado, lógicamente, porque es un jugador que se le critica mucho en los finales de partido, ser un poco pecho frío en algunos momentos, pero lleva la friolera de 13 partidos seguidos, tirando el 64%, perdón, seguidos no, de media al 64%. Una barbaridad para un tío que supera los 16 tiros por partido. Esta semana lo elijo porque está siguiendo, superando los 23, 24 puntos por partido. Y bueno, creo que es el jugador clave para una cierta mejoría de los Spurs, aunque ahora parece que están volviendo a su nivel, a un nivel más malo. Pero bueno, creo que es un jugador que está ejerciendo de líder. Que veremos a ver si lo traspasan o no, porque están ahí con esa duda los Spurs, pero es un jugador que, a pesar de no tirar de tres, para mí me encanta verlo jugar, metiendo bandejas, penetrando, tiros de media distancia, me parece muy bueno, la verdad.
Pues sí, la verdad que lleva un par de semanas, como tú comentas, ya varios partidos, a muy buen nivel, y la verdad que yo también lo pongo como alero titular, por lo que estás comentando, ¿no? Porque tiene una evolución muy buena en este mes de enero, desde luego. Ha empezado muy bien el año y esta semana la verdad que las estadísticas que tú comentas ha hecho muy buena semana. Y bueno, también por cambiar un poco, ¿no? Por no poner siempre a LeBron o a Doncic, pues bueno, yo también me quedo con DeRozan y así gana en el puesto de alero esta semana. Así que perfecto.
Os complemento a DeRozan, ¿vale?
Sí.
Aquí con mi dato, 7,3 rebotes, 6,7 asistencias, me parece bestial.
Sí,
o sea, te está notando más de 23 puntos por partido durante, creo que ha sido 12 partidos, y además te coge rebotes y te reparte juego, y todo esto perdiendo dos balones por partido, así que muy bien, pero los balones que roba por los balones que... Hay los balones que pierde porque roba, dos, y con él en pista, pues San Antonio tiene un más uno, así que bastante bien de Rusan, que ha sido muy criticado por todos, la gente le llama de piedra y tal, pero... Sí. Pero demostrando que es un luchador y no ganador, pero sí luchador y que bueno, quiere meter a San Antonio de playoff.
Sí, esta semana han perdido esa posición, lo comentábamos antes, y mira, en el partido de hoy estabas comentando ese rating, hoy menos 12 en el partido. Lleva 12 puntos, pero él menos 12, 6 asistencias y 5 rebotes, o sea que bueno, no está nada mal, ¿eh? En el tercer cuarto tiene ahí proyección de triple doble, ¿no? Si se empeña un poco.
Sí.
Así que bueno. Y bueno, pues ya nos ha dicho, ya tenemos el puesto de alero, pasamos a la pivot. Si quieres, Cante, puedes empezar tú.
Yo tenía Kawhi, pero voy a decir al que tenía de suplente, uh-huh. Que no es otro que el MVP de la temporada pasada, Giannis Antetokounmpo, 32,5 puntos.
Y de esta, yo creo.
No, de esta no, de esta será LeBron, ¿vale?
Sí. Tu prima.
32,5 puntos, 4-0 Milwaukee esta semana, 58% en tiros de campo, con un 36,8% en triples, tirando casi 5 por partido, así que muy bien ante tu compo, que se le pedía mejora en el aspecto exterior y lo está haciendo, ¿vale? Pero aparte de esto, te coge 13,8 rebotes, repartiendo 5,3 asistencias. Lo malo que tiene ante tu compo, que pierde muchos balones, esos brazos largos las empresas de balones, 4 pérdidas por partido, ¿vale? 3 doble esta semana y un más 13 con él en pista, para Dubax. Así que no sé si merecía ser suplente o no, pero yo quería decir a Kawhi, lo hemos dicho, así que me mojo con ante tu compo.
Muy bien, pues. Hombre, mojarse tampoco es mucho, ¿eh? Te digo. A ver, Aitor, ¿quién, si ha puesto a alguien menos habitual?
Yo he puesto a Bogdanovic de Utah.
Bien, bien.
Porque básicamente los Jazz llevan una racha muy buena que se cortó el otro día contra Pelicans, bueno, con una prórroga y demás. Un partido que tenían además ganado a falta de nada, pero bueno, tenían una racha brutal. Y básicamente Bogdanovic es un jugador que estaba en Indiana, que ya había hecho un año muy bueno, pero llega a los Jazz y aún mejora más sus números. Esta semana, 4 partidos, promediando 26,3 puntos, unos porcentajes muy buenos, 3,3 triples anotados, 55% en tiros de campo y casi un más 10 con él en pista. O sea, un jugador que a mí personalmente me parece de los que siempre quieres tener en tu equipo, que no hace mucho ruido, pero cuando miras el box score ves que lleva más de 20 puntos.
Pues también, la verdad que un jugador de estos que es poco vistoso, ¿no? Que no se le sigue mucho y por tanto me parece muy acertada también tu elección. La verdad que mirando baloncesto también de trinchera. Y nos queda Royal para el puesto de ala pívot, a ver a quién ha puesto.
Bueno, yo que me ha spoileado Kante, me ha quitado a mi Giannis Antetokounmpo, a mi yogur griego. Ahí es que es inevitable ponerlo, yo creo. Milwaukee está increíble en la primera posición del este, 6 victorias consecutivas. Y este tío es lo que decía Kante. En rebotes no baja de los 12 difícilmente, los puntos siempre está ahí. Salvo ante Boston, que hizo un 0 de 5, las está enchufando ahora también bastante bien de 3. Las pérdidas es que incluso se le perdona ya, yo creo. Hará un día un cuádruple doble con pérdidas, pero aún así ganará en ese partido. Y es que va muy sobrado y yo creo que sobre todo el morbo estará dónde va a acabar ante tu compo el año que viene, porque yo pido ya su salida de Milwaukee. O sea,
hombre, no. Hombre, no. Y lo pides misteriosamente, la pides para Nueva York, ¿no? Por decir un destino, ¿no?
Hombre, yo iba a decir que me gustaría verlo en Dallas, pero si acaban los Knicks, pues no estaría mal tampoco. Pero a mí una legión de europeos allí en Dallas con Doncic, Porzingis y Antetokounmpo, yo lo firmaba, vamos, con el dedo pequeño de la bota.
No creo que se vaya.
¿A qué esa no te la esperabas?
No creo que se vaya. Básicamente han firmado ese contrato máximo a su compañero, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el tío Middleton. Middleton, porque él lo quiso, o sea, porque él pidió que lo renovaran, como para dejar más Ron ahora, o sea, ese contrato tóxico ahí y sin él, vamos, Milwaukee se va peor que los Knicks.
Middleton tóxico
es como,
tampoco.
Esto es como Navarro con Gasol.
No digo tóxico Middleton, digo el contrato de Middleton. El contrato de Middleton es una basura de contrato. Es una basura y esto estará de acuerdo todo el mundo. No merece ese dinero ni de coña.
Es un jugadorazo, Middleton. Y sabes que la NBA ahora ya se paga un pastizal por cualquier cosa. O sea que yo creo que más o menos, hombre, no sé. Creo que para lo que se está pagando, sí lo merece.
Middleton no merece cobrar 35 millones por año, pero vamos, si lo merece él, yo merezco cobrar 2.000 euros por cada programa Time Out. Vamos.
Y yo, fíjate.
Así lo digo.
Ah, pero vosotros no cobráis. Si a mí me mandan 3.000 euros por programa cada mes.
Madre mía, de lo que se entera uno. Y bueno, yo tengo que decir que no soy tan elegante mirando baloncesto como puede ser Aitor, ¿no? Buscando jugadores como Bogdanovic, que la verdad que me parece muy bien sacado. Yo me he ido a lo básico, Anteto, que es lo que nos gusta, ¿no? Ver al salvaje ahí en el oeste, bueno, en este caso en la conferencia este, machacando y bueno, pues liderando a su equipo. La verdad que me quedo con Giannis y se queda, yo creo, de titular fijo en el puesto de ala pívot. Y vamos ya con el puesto de pívot, con el 5, a ver a quién ha puesto Royal.
Burlador, un momento. Para complementar lo que habéis dicho todo, tanto tu compo y todas estas cosas, deciros que, por ejemplo, esta semana acabó de ganar, jugado una media de 32 minutos, Westbrook 38, Mitchell 36, LeBron 35, pero ante tu compo ha hecho esos números jugando 27 minutos por partido.
Sí, muy poquito.
O sea, 27 minutos por partido, que me parece que está haciendo lo que hace Kawhi de descansar en los back-to-backs, pues este lo hace, pero en los partidos directamente.
Sí, juega poquito y fuera. Pues sí, ¿qué más se puede decir? No, es que ni siquiera le hace falta tiempo para sumar estadísticas, para hacer que su equipo gane y bueno, por lo tanto, pero vamos, que ya no sorprende, ¿no? Tampoco a nadie, es lo de este chico. Y ahora ya, si os parece, pasamos con el puesto de 5. Decía Royal si quería empezar él.
Pues sí, voy a adelantarme yo esta vez, ya que me lo ha quitado antes a mi Kante, yo ahora se lo voy a quitar a Aitor. De Andre Aitor, es mi pívot, esta semana 3-1 para los Suns. Tenía que elegir algún jugador de Phoenix Suns, Ricky por aquí no cae bien, desde que traicionó al DKV Juventud para irse al Barça, nos rompió el corazón a todos, igual que la otra rata, de la que no hace falta hablar nada más, el jugador de tal NM. Nos referiremos a él como NM. De Andre Ayton, el pívot de los Phoenix Suns, como digo, es una semana bastante buena para él. 26 puntos, 15 rebotes, dos asistencias y dos tapones ante Boston Celtics. Ante los Knicks, dos tapones también, además de 26 puntos y 21 rebotes. 20 puntos, 10 rebotes, dos tapones ante Atlanta Hawks. Ante Charlotte, 18 puntos, 9 rebotes, dos robos y un tapón. Y bueno, lo estábamos esperando ya. Después de volver de esa sanción por dopaje, parecía que le iba a costar pillar un poco el ritmo, pero con unos compañeros como Ricky, como Devin Booker, enseguida pilla uno el ritmo. Y ya saliendo de titular. Empezó como suplente de Aaron Baines. Aaron Baines ya se ha acabado el cuento al banquillo. Y la verdad que un quinteto muy apañado este de los Phoenix Suns. Con Michael Bridges, que está jugando por... No, Michael no, Miles Bridges, creo que es. No sé. Un Bridges, que está jugando ahí por Ubre, que está con problemas de lesiones. Devin Booker, Ricky Rubio, Saric. Y está Phoenix Suns. Está Phoenix Suns de moda también. Pero ya Morant está más de moda y se joden.
Bueno, pues nada, creo que todo dicho por aquí. Ha habido bitis incluida para alguno. Y vamos a ver, Cante, a quién nos pone.
Yo esta semana voy a poner a Don Jonas Valanciunas. Que bueno, habéis elegido a Morant ahí de base, pues yo voy con Valanciunas de pivot. Esta semana ha sido el tercer mejor reboteo de la NBA con 14,3 rebotes, 14,3 puntos con un 60% de tiro de campo, 2,3 tapones y bueno, viene de coger 18 rebotes contra Cleveland en el anterior partido, 19 rebotes y 31 puntos contra el Golden State Warriors. Así que muy buen pivot Valanciunas esta semana y espero que sea el pivot de la semana para todos. De burlador.
Bueno, ya veremos, a ver a quién ha puesto Aitor y veremos cómo queda la cosa.
Pues yo, como ha dicho Royal, me lo ha robado aquí cruelmente. Y nada, Aiton creo que ha hecho una semana brutal, sobre todo eso, 3 victorias, 1 derrota, sin Ubre, lo que decía Royal más o menos. Y nada, sobre todo que está defendiendo muy bien y en ataque está siendo clave para mí. Sobre todo en las segundas jugadas. Está de los 14 rebotes que promedió esta semana, más de 4 son rebotes ofensivos. Está poniendo muchos aprietos a los defensas rivales en el rebote ofensivo. Y esto es clave para un equipo como Suns, que bueno, al final tienes algunos tiradores exteriores como Booker, como Ubre cuando esté, que creo que bueno, es clave tener a un pivot fuerte, que un poquito mejor físicamente que Baines, que te pueda aportar esa segunda jugada. Y además es eso, 22 puntos de media esta semana, una barbaridad.
Pues perfecto el dato. Y para mí, mira, Cante, esta semana te hago caso a ti para el puesto de pívot. Yo había elegido a Jonas Valanciunas también, como tú dices, la pareja de moda en Memphis y que han metido al equipo en playoff por el momento. Así que bueno, tenemos empate a dos, empate técnico. Esto o a cara o cruz o hacemos una pelea, ¿no? Pues no sé cómo lo hacemos, pero bueno, yo creo que por la dos, en verdad por la novedad podríamos meter a cualquiera.
Mira, esto es muy fácil, somos 4, de los 4 españoles, ¿cuánto hay? 3, ¿no? Pues ya está.
Me parece racista. Te quedas un minuto sin amigo.
Esto es lo que hay.
Pues nada, pues entonces claramente si una se queda de 5 títulos.
No, hombre, no, Aitor. Si,
¿cómo, perdón?
No, sería Aiton en todo caso.
Ah, sería Jonas porque tenemos... esto es multiculturalidad, hombre. La NBA es de todos los países, así que por lo tanto, ha de ser así.
No, si yo lo digo por los votos. O sea, sería Aiton y yo, Aiton. Tú, Valanciunas, ya está.
Y Cante también.
No, Cante no. Cuenta y mucho.
Además, yo he hablado antes con José Viruete y también ponía Valanciunas. Así que un saludo para él.
Cante ya, a Cataluña solo le han dado un voto y lo tengo yo.
Bueno. Y bueno, si os parece, vamos a mirar quién tiene sextos hombres, menciones especiales de la semana. Vamos con ello.
Yo tengo una mención, voy a ponerme sentado porque me voy a cansar hablando de este hombre. Tengo que hablar de Michael Porter Jr., nuestro gran Micaelo, jugando esta temporada por primera vez en la NBA después de pasarse el año pasado en blanco. Ha conseguido un doble-doble esta semana ante Golden State, 18 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, un tapón y 2 robos. Dedi que está robando y poniendo tapones estos últimos partidos. 75% en tiros de campo ante los Clippers, casi nada. Y recordemos, 14º en el draft de 2018, un jugador que prometía muchísimo en la universidad, que por esos problemas de espalda que arrastraba se perdió todo el año pasado y bueno, poco a poco va entrando en rotación y está haciendo muy buenos partidos, sobre todo ahora que está por Millsap con problemas físicos, que vaya entrando, que vaya teniendo minutos, dice mucho, ¿no? Y ahí está, a ver esta noche qué tal, porque esta noche seguro que se la saca, pero viene otra vez.
Uh-huh. Me parece muy bien. Royal, tú, perdón, Cante, ¿tú tienes sexto hombre o...?
No, yo solo quería destacar que Eric Gordon esta semana ha sido el jugador que más triples ha tirado de esta semana, 12 uh-huh. por partido, con un 40% de acierto, ¿vale? Así que me alegro por él, que como recordáis estuvo lesionado hasta hace poco. Esta semana 4 partidos, una victoria, 3 derrotas, 18,3 puntos y lo que decía del triple.
Perfecto. Y damos un repasito a cómo va el partido que tenemos en directo. 83 San Antonio, Miami Heat 80, es decir, ganan de 3 los Spurs. Tercer cuarto. Mójate. Y... ¿Cómo, perdón?
Mójate, que quiero apostar a lo contrario, a ver.
Yo creo que acaba ganando Miami, pero bueno.
Yo creo que va a ganar San Antonio.
Ya veremos. El caso que, bueno, lo que hablábamos de DeRozan, no sé por qué nos hemos centrado en el jugador, porque ha hecho buena semana. 18 puntos, 8 asistencias, 6 rebotes. ¿Creéis que hace triple doble? ¿Metemos pues, ahí dinero o no?
Sí, prórroga puede ser. Una prórroga vale, estaría bien. Que es
dos
pronto.
Asistencias. Tiene que coger 4 rebotes, ¿no? Que son muchos, pero...
Entonces no lo hace.
Bueno, ha sido descartado. Y bueno, si os parece, vamos con las noticias, a ver qué tenemos esta semana, que creo que algún traspasito ha habido, ¿no?
Pues sí, voy a empezar yo anunciando los dos traspasos que ha habido hasta ahora, más o menos relevantes. Uno de ellos involucra a Portland Trail Blazers y Sacramento Kings. Portland envía a Sacramento a Ken Bazemore, que bien adentrito la tienen con Ken Bazemore. Ken Bazemore, Anthony Tolliver y una segunda ronda van rumbo a Sacramento. Y a Portland llegan Trevor Ariza y dos jugadores que no los conoce ni su madre, Wendell Gabriel y Caleb Swanigan. Decir eso, que Portland la tiene bien adentrito con Ken Bazemore, se lo tiene que quitar de encima ahí como puede para ahorrar esos 12 millones de impuesto de lujo. Llega Trevor Ariza, que yo creo que lo puede hacer mucho o bastante mejor que Ken Bazemore, sobre todo porque es ese perfil defensivo que también les ha venido todo este tiempo con Aminu y con Harkless. Y bueno, no sé qué os parece, pero necesario para Portland, yo creo. Es que Ariza tampoco se estaba terminando de adaptar del todo ahí en Sacramento y Portland lo necesitaba. Necesita también quitarse de encima Whiteside, yo creo, pero esto lo necesitaba sí o sí.
Sí, si anda buscando meterse en playoffs, pues tiene que hacer movimientos también. Bueno,
tiene que hacer...
no sé si arriesgado, pero algo tiene que hacer.
Y bueno, el otro traspaso que hubo, Atlanta Hawks enviaba a Minnesota Allen Crave, otro que también telita marinera con esos contratos ahí multimillonarios que se firman estos jugadores. Y Minnesota envía a Atlanta a Jeff Tick, que vuelve, otro que también ha ido a Minnesota solo a pasar frío, me parece a mí. Jeff Tick y Tevion Graham, como digo, ponen rumbo a Atlanta Hawks, que se deshace de Allen Crave. Un poco también similar, ¿no? Amplían su espacio salarial Atlanta Hawks, de quitarse de encima Allen Crave. Jeff Tick además acaba contrato como suplente de Trae Young, que esta temporada puede estar bien, y luego encima se lo quitan. Y Minnesota yo creo que desesperado por mover alguna cosa, porque no termina de funcionar, yo creo que están dando ya el año por perdido, y van a estar ahí tanqueando, pero bien, yo creo. A ver qué pasa con Towns y Wiggins, porque también está la cosa... Towns, como decía Kante, ha dicho que no se mueve de ahí. Wiggins, de momento, este año parecía que iba a explotar, al final nada, tiene algún partido bueno, otro no. Veremos a ver qué pasa, porque la situación en Minnesota es increíblemente rara.
Hay varios periodistas que dicen que este primer movimiento que ha hecho Minnesota es para acabar de encajar piezas, para traerse a Russell a Minnesota, que creen que lo que dicen los Warriors de que no quieren traspasar a Russell este año es de farol, pues quieren más money, y que bueno, que eso, que quieren ir a por Russell, y por eso mismo Towns dijo lo que dijo. Así que, ¿Russell a Minnesota? ¿Sí o no? ¿Lo veis? Yo personalmente quiero que pase. Quiero que pase, aunque no creo que pase.
A mí no me
pega. Ahora mismo ya le han dado... Es decir, que se han quitado encima el base titular. O sea, si eso no es una declaración de intenciones...
Exacto.
Es que no... Es que yo no soy un catalán. Iba a decir un profesional de esto, pero como no lo soy...
Que no me pega, pero que realmente... Sí que encajaría, ¿no? Y lo necesitan un base con calidad. y yo creo que puede aportar mucho a un equipo que ya de por sí no es malo, al menos en lo que es su quinteto titular.
Si no, que le den a Doncic y seguro que los meten en playoff.
Pero fácilmente.
Y bueno, para terminar ya las noticias, sí, vamos a hablar de una extensión de contrato que se ha firmado justo hoy, de Royce O'Neal de Utah Jazz. Una extensión de contrato de 4 por 36 millones. El jugador salía a la agencia libre este verano, era agente libre restringido. Pero bueno, le han presentado la oferta sobre la mesa, está siendo un jugador vital para Utah Jazz. Es como el pegamento entre Gobert y la línea exterior, y muy buena renovación, ¿no? Cuatro temporadas, 36 millones, y Utah que sigue ahí creciendo a pasos agigantados. Yo creo que el que sobra ahí es Conley, fíjate lo que te digo. De hecho, ahora no está jugando y están disparados hacia arriba.
Volví ayer, tío.
Ah, pues entonces se va todo a tomar por saco ya.
Se cancela lo anteriormente expuesto.
Y bueno, yo por mi parte nada más, a ver qué tiene María José Cantudo que contarnos.
Yo primero de todo, Royal,
dígame.
Semana pasada tú mismo, o sea, tú nadie te lo pidió, pero tú cogiste y abriste el barco de Drummond. Dijiste, sí, Drummond, Panix, no sé qué, vamos a hacer campaña, no sé cuánto, jugadorazo. Yo dije, bueno, no, ni de coña, pero bueno, tú dijiste, sí, para los Knicks, porque habían rumores. Pues siento decirte, Royal, que ya han dicho que Detroit ha dicho que no está recibiendo las ofertas que esperaba por Drummond, que esperaba recibir algo más por el mejor reboteo de la NBA y que no está a la venta ahora mismo, y que se cancela las negociaciones con Atlanta y con Nueva York. De hecho, salió el colgado que tenéis por General Manager o presidente ahí en Nueva York diciendo que no están interesados en Drummond. Así que ya se puede bajar de ese barco, puede devolverlo. En Amazon creo que tiene 12 días para devolver o algo así, así que ya lo puedes hacer. Y vamos ahora con Miami, que bueno, tienen ahí a... Ficharon a Jimmy Butler este año. Tienen a Adebayo, que está haciendo una gran temporada, seguramente vaya al All-Star, y están buscando una tercera estrella que dé más posibilidad del equipo para luchar por el título, o si no por la conferencia este. Y se habla de que quieren a LaMarcus Aldridge o a DeRozan, y si está de oferta, pues a los dos, pero quieren a uno de los dos. ¿Por qué quieren a los dos? Porque ninguno de los dos tiene contrato para más allá del año 2022, que es cuando está libre Antetokounmpo, y quieren ir a por Antetokounmpo. DeRozan está en su último año de contrato y creo que son 24 millones, si no estoy mal, aunque tiene una player option. Y luego Aldridge tiene 2 años más de contrato, y yo creo que le vendría mejor a Aldridge que acompañe allá de Bayo en la pintura que no DeRozan, porque juegan ahí con dos bases y DeRozan tiene mucho balón en la mano y no creo que le vaya tan bien como cree Pat Riley.
Bueno, pues nada, ya veremos. ¿Alguna noticia más o...?
Sí, vamos con la última, que veo que nos quedan 5 minutitos. Uh-huh. Filadelfia, Dallas y Houston están buscando el traspaso de Robert Covington de Minnesota. Han visto que han regalado a Jeff Tick a Atlanta y han dicho, pues vamos a intentarlo a ver si estos nos regalan nada a Covington. Son los tres equipos que lo quieren, un alero defensivo que tire de tres. Y a ver a qué equipo se va. Yo no creo que se vaya a ninguno de estos tres. Yo creo que Covington se irá a dirección Golden State Warriors en el traspaso de D'Angelo Russell, así que veremos dónde acaba el bueno de Robert.
Pues no lo sé, la verdad que habrá que esperar. Podría ser eso que tú comentas, esa situación. Un jugador que no tiene mucho cartel hoy en día, pero que en su día sí lo tuvo, ¿no? Hace un par de temporadas o tres sí que tuvo muy buenos partidos y estuvo más en boga, ¿no? Pero bueno, últimamente está un poco de capa caída, ¿no? Como se suele decir.
Sí, pero como tiene un contrato bastante majete, uh-huh, y para lo que hace, pues le interesa a los equipos tener un jugador que defienda y que tire de tres, que solo haga eso. Un Danny Green 2.0.
El típico jugador de intendencia, ¿no? Hay de, como decía Andrés Montes, de fontanería, albañilería, ¿no? Etcétera. Hay que haga un poco de todo, que el típico jugador de equipo que colabore. Y bueno, no sé si tenemos ya noticias nada más. Comentamos cómo está el cuarto periodo del Miami Heat San Antonio Spurs, que están 88-90, gana de momento San Antonio. ¿Cómo va el triple doble de Rosa? Bueno, lleva ya 6 rebotes, le faltan 4. ¿O ya llevaba 6 antes? No, sí, llevaba 6.
Llevaba 6, ya. Sí. ¿Asistencia? Pues
8, sigue con 8.
8, pues nada, se va a quedar así.
Sí. Bueno, aún queda bastante cuarto, pero 90-90 ahora. Y no sé si tenemos alguna apuesta, ya que estamos en directo. se queda.
No, nosotros por nuestra parte no. No sé si AA lleva alguna hoy. Hoy solo sí, hay dos partidos, así que no.
Llevamos la victoria de Denver en el partido que falta. Uh-huh. Es así un poco. Bueno, por explicar un poquito rápidamente, la cuota está muy alta para Denver porque son baja Murray y Harris. Entonces, pues es normal que la cuota suba, ¿no? Se enfrentan a Indiana, que Indiana además nos basamos en la apuesta porque Indiana juega contra Denver y mañana contra Utah. Entonces, si hay una mínima ventaja de Denver que pueda sentenciar ya el partido, pues creemos que Indiana no debería forzar porque tiene por delante una semana súper complicada, una gira en el oeste. Y mañana contra Utah, pues es un partido también complicado y hoy pues creemos que tiene valor bastante valor la victoria de Denver en casa.
Bueno, además ya sabemos que el Pepsi Center es un sitio complicado de batir, ¿no? Realmente ahí es donde Denver se hace fuerte y es complicado. Y bueno, como tú comentas, si tienen back-to-back y demás, pues es posible, ¿no? Que en caso de ver peligrar un poco el partido ya lo dejen ir. Sí, me parece bastante sensato, sí. Y bueno, no sé si tenéis
yo
algo.
Fíjate que creo que va a ganar Indiana hoy.
Puede ser, yo soy muy gafo.
Eso sí iba a decir.
Yo soy muy gafo.
Creo que va a ganar Indiana. Está ahí. Están todos sanos: Brogdon, Miles Turner, Sabonis, Jokic y Pechea. Y gana Indiana. Bueno, pero bueno, si gana Denver, pues me alegro por Aitor.
Sí, claro. Yo lo siento si te he fastidiado la apuesta porque soy bastante gafo. De hecho, no sé qué hace San Antonio que no va ganando ya de 20 desde que he dicho que ganaba Miami. Pero bueno.
Todos tenemos nuestro burlador.
Lo iremos viendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Y bueno, me parece a mí que vamos a ir despidiendo el programa, ¿no? Ya no hay nada más por vuestra parte. Bueno, el que calla.
Vale, que vayáis ahorrando para Carnaval, para San Valentín y poco más.
Viene ahora la cuesta pre-Semana Santa, sí. Así que nada, por nuestra parte, nada más. Hemos pasado un muy buen rato comentando la actualidad de NBA. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos aquí en 7 días. Un saludo y pasadlo bien.